FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Oyentes amigos, nuevamente tenemos todos que hacer un gran esfuerzo para evitar que el árbol nos impida ver el bosque. Aunque el árbol sea una presencia continua, dolorosa, permanente en nuestras vidas. El árbol es el submarino y sus 44 tripulantes ahora muertos. El asesinato del Rafita Nahuel, que resistió a las autoridades huyendo y recibió un tiro por la espalda. Santiago Maldonado, porque se metió en un río helado y no sabía nadar. La inflación permanente, la suba del precio de los alimentos, los cambios en la legislación laboral, los 100.000 millones de pesos por año que se va a ahorrar el gobierno con lo que vamos a dejar de pagarle a los jubilados en el 2018, la racionalización que expulsará técnicos y empleados de distintos organismos públicos, el enriquecimiento descarado antes y ahora de algunos funcionarios, policías, empresarios y gremialistas, delincuentes que nunca han dejado de ser delincuentes con o sin corbata. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel nos obligan a pensar en los miles y miles de pibes generosos y solidarios que tienden su mano, que dicen presente cuando la injusticia quiere adueñarse de nuestras vidas. También nos obliga a pensar en los miles y miles de pibes y pibas obligados a convivir con la pobreza, la droga, la violencia y la desesperanza, y para los que el futuro es el día siguiente. Los miles de anónimos Santiagos y Rafaeles, a los que se interpondrá una bala en algún lugar y tronchará el legítimo derecho a ser felices. El árbol, esos árboles, no nos permiten ver un bosque donde la vida insiste en decir presente a través de las múltiples manifestaciones cotidianas que nos enseñan, nos abrazan y nos dan fuerza. No hay un solo rincón de nuestro país donde alguno de nuestros hermanos no nos esté mostrando su coraje, su capacidad de trabajo, su solidaridad, su creatividad, su amor por la vida. En todos los lugares hay sonrisas, niños que esperan y retribuyen una caricia. Son ganas, fuerza, testimonios de que otro mundo puede ser posible, y para eso otra economía tiene que ser posible y nosotros podemos hacerlo. Es muy loco pensar que otra economía puede ser posible en nuestro país y en el mundo. El séptimo foro Otra Economía es Posible, que se realizará en General Roca este fin de semana, y los múltiples actos y encuentros que llenarán la ciudad de Buenos Aires diciéndole no a la Organización Mundial del Comercio, OMC. Esta quincena insisten en creer y demostrar que es posible. Nosotros también creemos que es posible, pero solo si juntamos fuerzas, si pensamos juntos y nos damos la mano para llevar adelante algunas propuestas que creemos ayudan a la vida de todos, aunque puedan achicar las ganancias de algunos. Por eso, en Alimento y Vida, vamos a seguir hablando de lo que podemos hacer juntos para lograr una alimentación que alimente y no enferme. Por eso en Alimento y Vida vamos a hablar de unir los esfuerzos de las familias de productores y las familias que viven en las ciudades. Alimentos más sanos, seguros y soberanos y a precios más justos son posibles. Los sistemas participativos de garantía creemos que son un instrumento fundamental en ese sentido. Y hacia eso estamos yendo.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Para conocer una persona, tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a hablar y no escuchar. No voy a perseguir a quien piense distinto. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer.
Otro despido más, mástico, más picos, más ganancias para más ricos, drástico, cántico. Evidencia un dolor romántico, dedicado a corazones más fríos que el Ártico. Cortan presupuestos, el Estado barato. Los ñoquis que desaparecen son los de tu plato. Odian la grasa, son un gobierno magro. Quitan retenciones, devalúan tu salario. Lloran los barrios, festeja el agro. Liberan el dólar y encarcelan a Milagro. Te fifa la tarifa mensual, vino con plus. Es hora de pagar, odio apagar la luz. Mega empresas colocan de ministros a sus CEOs. Sí o sí, así bolsillos quedarán vacíos. Si opinan voces críticas, castigo. La nata está en Miami, Víctor Hugo es despedido. Usurpan el AFCA, se cagan en la ley. Toda la información es controlada por el rey. Hegemonía absoluta, infecta tu cabeza. Todo se va a la mierda, pero a nadie le interesa. Intento concreto, jueces por decreto. A la Corte Suprema, empleados de Mañeto. Mauricio es solamente un instrumento del grupo conocido como instrumento de viento. El tormento se avecina y se entera la vecina que el FMI monitorea a la Argentina. Pero no lo comprende y festeja la abuela, que ya no está la yegua que cortaba su novela. Ni vuela la soberanía argentina. Vamos quedando lejos de América Latina y nuestros gobernantes recriminan a Venezuela por Leopoldo y no a Inglaterra por Malvinas. La gente se confunde, pocas nociones y la industria se funde. Importaciones, se rifan los satélites.
Lamento, Daniel.
Mañeto y Clarín ahora se quedan con Nextel y te lo nombro porque odia que lo nombren. Y detrás de políticos nefastos él se esconde, pero aunque esté en el borde sabemos que es el conde. En nuestro país el mago dios del nuevo orden con la CIA a sus espaldas y un despliegue magnífico para que vuelva el ALCA. Tratado del Pacífico, y ahí soy específico. Vas a besar la suela. Las provincias de esta tierra van a ser sus mujerzuelas. Pero no me denigro, negro no trago vidrio. Cada pibe con un libro genera equilibrio. Puedo verlo en cada mujer, en cada hombre. El que pueda comprarse 2 millones que los compre. Pero nosotros no, somos de la prole. Y sabemos bien que solo el que labura come. No nos distrae el cobre, no importa cuánto cobres. Los ricos son ricos porque el pobre odia al pobre. Y nos hablan de unión, pero quieren sangre. La grieta es con aquel que quiere verlos pasar hambre. Pero aunque nos entreguen en lo oculto, no existe dictador que doblegue un pueblo oculto.
Daniel, realmente no cierra.
Daniel De Vita en el micrófono. Mi hermano Chino Tony está en el ritmo. Está la resistencia. Sé muy bien lo que quiero y no quiero globos.
Buenas tardes, Alimento y Vida les da la bienvenida en este programa 104. Programa 104, ¿cómo estás, Carlos Carballo?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento. Unos días espectaculares, sí, preparándonos perfecto para el fin de semana. Bien, bien. Conmovidos por el tema anterior, ¿no? El tema musical, que fue una... Esto es un editorial eso, ¿no?
Daniel De Vita, ¿querías globos? Se llama el tema.
Bueno, para mí es un tema nuevo, desconocido, sí, pero bravo nuestro productor que...
Religión,
qué, ¿no? Qué lindo, qué tema... Bueno, no, qué no lindo, ¿no? Qué duro.
Qué descriptivo de la
qué
realidad.
Qué descriptivo. Así bueno, que... Bueno, listo, yo decía preparándonos sí para el fin de semana, pero yo mañana a 4 de la mañana tengo que estar en Aeroparque, así que, bueno, va a ser un fin de semana movido, me voy a ir a General Rock.
Ah, bien, por lo que hablabas un poquitito después, ahí en
lo
la
vamos
historia,
a comentar,
¿no?
Un poquitito bien. Más, sí. Bueno, pero bueno, acá con todas las pilas, después de una semana muy agitada por las cosas que nos pasaron a todos, y bueno, por las cosas más chiquitas de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestros laburos, pero en un país que realmente en el están pasando muchas cosas.
Sí, el cambio, ahí está, como el tema, querías globo, dice, ¿no? Pero bueno, la revolución de la alegría será, bueno, esto. Que es
globos amarillos.
Los globos amarillos. Che, bueno, ya está Joaquín acá con nosotros en los controles y estamos esperando a nuestro productor, Juan Carballo. que en cualquier momento cae, llega.
Llega. Tiene que fichar para salir de trabajar, así que llega después de fichar prolijamente.
Y hoy venía el subte, decía, así
claro,
que.
Claro, como poquito. Cualquier laburante, es así, muy bien, es así, muy bien. Somos proletas todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las efemérides de la semana.
Dale.
¿O vamos a hablar de Rusia y Argentina? ¿Vamos a decir algo de los rivales que le tocaron?
No tengo idea, vos ya sabés.
Pero cómo no, pero además si yo no supiera, seguro que Joaquín sabe.
Ah, bueno, sí, por eso Carlos.
Seguro que no nos tocó ninguno de los que nos asustaban.
A ver, no hay sí que nos tocó. Sí, dice él que hay alguno que sí.
¿Ah, sí? A ver, Croacia. ¿Qué? No, ¿cómo nos va a asustar Croacia?
Va a ser el debut de la selección argentina, va a ser el 12 de junio contra Islandia, la gran sorpresa de la Eurocopa.
Ah, sí.
Y después vamos a tener que jugar contra Croacia y finalizamos con Nigeria.
Ah, dura la cosa. ¿Y en la y después contra quién tenemos que seguir?
Lo que está seguro es que no nos vamos a cruzar contra Alemania hasta la final o la semifinal. Eso es ajá. Seguro. Los que se van a cruzar sí puede ser en octavos de final, si se dan obviamente los resultados, son Brasil y Alemania.
Bueno, y de los tres rivales de Argentina, ¿cuál te parece menos difícil?
Ninguno de los tres. Los tres me parecen complicadísimos. Es un grupo que realmente yo hubiese preferido cualquier otro, sinceramente. Como el grupo G, que es Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Yo hubiese preferido
Inglaterra,
eso. Yo hubiese preferido eso.
Claro, sí.
A Brasil le tocó uno bastante fácil.
También. Bueno, pero es la idea de que nos volvamos ya antes de jugar.
No, obviamente,
de ninguna forma.
Obviamente Argentina tiene que mejorar la forma de juego porque, a ver. Croacia no es un equipo fácil, tiene a los dos mediocampistas, a mi entender, los mejores del mundo. Tiene un delantero que es impresionante, que es Mandzukic. Nigeria, bueno, viene de ganarnos 4-2.
Sí.
Islandia es una sorpresa para todos que esté adentro del Mundial, ya siendo el mejor de la Eurocopa, por así decirlo, la revelación.
Sí.
Es algo que te llena de dudas realmente, claro. Y más siendo un mundial.
Y bueno, viste que dicen que para ser campeones tenemos que ganarle a todos, así que ahí se va a saber la verdad, si no tenemos que volver rápido o...
Sí, qué bueno, que y ha sido lo de recién maravilloso, hemos incorporado un columnista en deportes.
Sí,
ya bien, está, lo tenemos ¡qué nivel!
A full.
¡Qué bueno. Nivel!
Mira, no estaba planeado,
pero... No, pero hay que preguntarle a los que saben.
Sí,
se construye la verdad, el conocimiento.
Sí, aparte yo te digo, Croaz, no tengo idea, como... O sea, así que se nota que acá Joaquín está al tanto.
Está al tanto, pero
mejores,
no cancelaste tu viaje a Rusia, ¿no? No te achicaste.
No, obviamente. Voy a ir a... mi pasaje es adentro de una valija. Tengo que viajar adentro de una valija, que es la única forma en la cual me alcanzó.
Bueno, va a tener que ser una valija tamaño considerable, me parece.
Y para viajar
no una valija de mano.
Bueno,
vamos con las efemérides después de ponernos al día de esta situación que nos amargó el fin de semana. Porque esto es terrible. Seguro que alguien nos hizo trampa con el
sorteo.
Sí. Estamos condenados
al éxito, dijo alguien. ¿Te acuerdas? Estamos condenados al éxito.
Bueno, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ajá. Y quisiéramos recordar por qué fue elegida esa fecha. Se conmemora el brutal asesinato de las mariposas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa a mano de la dictadura de Leónidas Trujillo en la República Dominicana en 1960. Eran esposas y madres, pero sobre todo militantes. Formaron un movimiento de resistencia y fueron encarceladas y torturadas en repetidas ocasiones en su lucha por la libertad política de su país, pero nunca se rindieron. Así que una fecha realmente importante.
¿Qué te parece?
Y a partir del 81 el movimiento feminista latinoamericano reivindica esta fecha y las Naciones Unidas lo ha declarado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Bueno, muy lindo, che, muy interesante eso, ¿eh? Bueno, ¿seguimos?
Seguimos.
28.
Martes 28.
Martes 28, en 2016, en el municipio de La Unión, Antioquia, Colombia, se estrella el vuelo 2933 de Lamia, que transportaba al equipo brasileño de fútbol chapecoense, donde mueren 71 personas y quedan 6 heridas.
Parece increíble, pero ya ha pasado un año.
Qué bárbaro, sí.
Así que pasa todo muy rápido, ¿no? En el 2009, un 29 de noviembre, se realiza la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales, donde José el Pepe Mujica triunfa con más del 50% y comienza un periodo electoral, un periodo de gobierno muy, muy interesante, en el que nos faltaron algunas discusiones fuertes con Argentina.
Sí,
tampoco,
sí,
¿no?
sí, estuvieron también.
También estuvieron.
Pero bueno, pudimos zanjarlas.
Ah, ¿no? y esto ayer, 30 de noviembre, julio.
Ayer 30, mira vos, Día Nacional del Teatro.
Y vos no lo sabías.
No lo
terminaste
sabía.
Tu curso de teatro ayer.
Así es.
Y no sabías que era el Día del Teatro.
No sabía que era el Día del Teatro. Así que bueno, le mandamos un saludo a Pablo Fusco.
Y a todos los actores y actrices y a toda la gente que pone su corazoncito para tener este hermoso teatro que tenemos en Argentina.
¿Qué te parece? Bien. Día Internacional también, 30 del 11, Día Internacional de Lucha contra las Patologías Alimentarias.
Sí. Bueno, y también a ver, ayer, ¿qué tenés? El Día Nacional del Mate.
Uh-huh.
¿Qué es un...? ¿Y por qué será el Día Nacional del Mate? ¿Qué estamos recordando?
¿30 del 11?
No sé, che. A ver, ¿quién nos ayuda? Tiene que ver con un indio guaraní que fue lugarteniente de Gervasio Artigas. Andresito Aycuirari. Estamos rememorando la fecha de nacimiento de Andresito y, bueno, eso hizo que se instale y se difunda como fiesta nacional, Día Nacional del Mate.
¿Pero por qué? ¿Porque Andresito era muy...?
Porque porque digamos como es parte de la cultura de Misiones, esa parte de la cultura y de la lucha de nuestros pueblos originarios, incluso que tan poco conocido, y tiene que ver con la tradición misionera más fuerte que se ha difundido al resto del país, que es el mate, ¿no? El mate simboliza Misiones,
claro.
En Misiones una de las cosas que están haciendo es recuperando... haciendo memoria con su historia, y en esta historia, y muy ligado al proceso de liberación de los territorios del sur de América, está Andresito Aycuirari y Artigas.
Ah, mira vos. Sí. Bueno, muy bien, gracias, Carlos.
Después vamos a escuchar algo sobre el mate, que nos parece muy, muy lindo, muy simbólico.
Bueno, y tenemos que ir a un corte ya, Carlos, así que nos quedan un par de efemérides que la vamos a retomar después, ¿te parece?
Después,
porque
después,
acá sí. Estamos urgidos por ir a una pausa. Ya venimos.
Sube, bandera del amor.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida, estamos en contacto con Guillermo Fusaro, técnico en producción vegetal orgánica y coordinador del Sistema Participativo de Garantía, SPG, que estamos impulsando en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Guillermo, muy buenas tardes, desde Alimento y Vida te saluda Carlos Carballo y Julio González.
Buenas tardes a todos, hola Carlos, hola Julio.
¿Qué tal, Guillermo?
Bueno, Guillermo, no te vamos a sacar mucho tiempo porque vos una de las cosas que tenés que hacer es, entre otras, es cuidar tus chicos, ¿no?
Claramente, sí. Claramente. Acá. Por suerte estoy acá con los chicos. Uno está durmiendo, el bebé, y el otro está jugando, así que...
Ah, bueno, o sea que podemos por un ratito podemos charlar tranquilo. Sí, contanos, sí. ¿Qué es eso del sistema participativo de garantía de lo que nosotros venimos hablando hace un tiempo, pero que me parece que es algo bastante abstracto para mucha gente? Todavía lo tenemos que hacer aprensible, conocido, así, tenemos que sumar fuerzas, ideas a este concepto. ¿Qué es el sistema participativo de garantía?
Bueno, un sistema participativo de garantías básicamente es la forma en la cual se conectan distintos actores de una cadena, en este caso una cadena de consumo de hortalizas y comercialización, para dar fe de los procesos llevados adelante, de que den cuenta de las buenas prácticas que se realizan para la producción y comercialización que tienen que ver con los alimentos, básicamente. Hoy en día existe un sistema convencional, podríamos decir, de producción de hortalizas, que está sumamente relegado, con muchas carencias a nivel de tenencia de la tierra, donde muchos productores tienen graves dificultades para poder sostener la producción. Eso lleva a falta de asesoramiento técnico, prácticas que ponen en riesgo la salud realmente, porque hay productores que dependen de su año, de realizar una o dos producciones, con lo cual, si se les caen esas producciones, se les cae la familia, básicamente. Ellos son el sostén de familia, entonces recurren a un paquete químico para dar sustento a esas necesidades del mercado, ¿no? En este caso, nosotros, a través de la Facultad de Agronomía, estamos promoviendo un sistema en el cual, a través de vinculaciones entre actores, como es el ámbito académico y los consumidores, se puedan dar fe de los procesos llevados adelante en marco de una producción agroecológica más saludable, más sustentable para el medio ambiente también, ¿no?
¿Por qué los consumidores? ¿Qué tienen que ver los consumidores en un sistema participativo de garantía?
Bueno, básicamente los consumidores son la clave de este tema, porque ellos son los que en definitiva toman las decisiones. Creo que en este caso son los que tienen más poder, ¿no? Porque con el bolsillo ellos van direccionando las demandas del mercado. Hoy en día el consumidor está bastante desinformado de qué productos está consumiendo, la calidad de sus productos. Creo que paga un precio excesivo por la mercadería, ya que hay demasiados intermediarios en la producción, que eso está perjudicando al productor, ya que le pagan precios bajísimos, y al consumidor también. Es fundamental que los consumidores tomen conciencia de qué es lo que están llevándose a la mesa, qué le están dando de comer a sus hijos. Hoy en día los controles que realiza el gobierno en el mercado central, por los volúmenes que maneja el mercado, dificultan poder analizar todas las muestras que llegan y dar fe de que esos productos están libres de contaminantes. Creo que los consumidores deberían educarse y exigir políticas públicas que protejan a las familias, ¿no?
Vos, en función de lo que vos nos estás explicando, estos sistemas participativos de garantía tienen como tres patas: uno, los productores organizados; otro, los consumidores organizados; y otro, en este caso concreto, la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, pero esto podría haber sido o puede ser en cualquier otro lugar del país, un organismo técnico, un programa del Estado, otras facultades, una organización no gubernamental, el propio municipio, quizás. Como que... ¿Qué impresiones tenés de qué puede pasar con esto a medida que vaya creciendo la conciencia de los consumidores?
Bueno, los consumidores, a mi entender, una vez que puedan empoderarse en el conocimiento y en tomar las decisiones sabiendo bien el paño de la situación, van a exigir políticas públicas que los protejan y van a poder llegar a más A productos de calidad, básicamente lo que uno necesita es tener la garantía de que los productos que consume son sanos y están realizados por gente que no deja la vida en el trabajo ni en la finca para producirlos, se gana la vida dignamente, que tiene acceso a la salud y a la jubilación. Es un componente de cosas que hoy en día, lamentablemente, no podemos asegurar que suceda así.
El hecho de que ayer nosotros participamos en, tuvimos la posibilidad de participar en una charla cerrando una actividad en la facultad, donde se hacía referencia a que distintos sectores de la comunidad están llamando asesinos a los ingenieros agrónomos porque promueven la utilización de productos químicos bastante tóxicos. ¿Qué pensás vos de eso?
Bueno, yo, mi carrera es una carrera nueva, relativamente nueva, desde el año 2003, que se desarrolló en la facultad, promueve la producción orgánica, que básicamente es la producción sin uso de agroquímicos ni organismos genéticamente modificados. Lo que tiene esa carrera deja afuera muchas de otras cuestiones que no serían del todo aplicables en la sociedad. Hay muchas situaciones de productores pequeños y economías familiares que no tienen la posibilidad de certificaciones. La ingeniería agronómica, por otro lado, basa su producción y la carrera está tendiendo cada vez más a la productividad, a maximizar las producciones, dejando de lado toda la pata de la salud. Entonces se recurren a paquetes, a grandes capitales que están interviniendo en la producción, donde solamente importan los rendimientos y la gente pasa a un segundo plano. Lamentablemente, hoy en día es la situación que estamos viviendo, mucha soja transgénica, muchos paquetes de agroquímicos y poca regulación por parte de los organismos públicos.
Y bueno, hay un, yo supongo que cuando vos hacías referencia que en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires habían creado en el 2003, y ya tiene unos cuantos años prácticamente, una tecnicatura en producción vegetal orgánica, de alguna forma ya existía como la percepción de que había una demanda social de alimentos sanos muy importante y que el modelo hegemónico no los estaba generando. ¿Vos pensás que existe esa demanda de alimentos más sanos? Nosotros decimos sanos, seguros y soberanos, pensando en la soberanía alimentaria, pero ¿vos pensás que existe esa demanda que en alguna medida en el 2003 algunos ya presentían que existía a nivel de los consumidores?
Sí, yo creo que la gente empieza a tomar conciencia de qué es lo que está consumiendo, de qué le da de comer a sus hijos y qué es lo que pone en la mesa. Cada día más se está intentando ir hacia esa concientización. Falta mucho camino por recorrer, mucha gente por ahí no distingue entre lo que es orgánico, ecológico o agroecológico. Creo que es función de la facultad poder educar y poder hacer más extensión para poder darle las herramientas a la gente que para que pueda tomar decisiones, porque en definitiva los que toman las decisiones son los consumidores. Por eso es tan importante, y volviendo al otro tema, concientizar a los consumidores, porque ellos son en definitiva los que eligen y los que suben o bajan un producto. Hoy en día vemos etiquetas increíbles, pero cuando uno ve por suerte atrás tiene el cuadro de los ingredientes y la información nutricional, si mínimamente uno se hace preguntas y le interesa, puede darse cuenta que, bueno, hay muchas grasas saturadas, mucho colesterol, muchos carbohidratos innecesarios y mucho sodio sobre todo. Así que creo que el consumidor se está haciendo preguntas, es importante ayudar a que esas preguntas puedan llegar a tener respuesta, ¿no?
Guillermo, vos hablas del consumidor y las preguntas, ¿por qué no aclarás? Porque dijiste, la mayoría de la gente no sabe la diferencia entre agroecológico y orgánico. Entonces, para los oyentes, y que por ahí no seguramente no saben a ciencia cierta cuál es la diferencia, en poquitas palabras podrías decirnos.
Sí, bueno, un producto orgánico es un producto certificado con una por un ente terciarizado, puede ser una empresa que se ocupa de certificar de qué manera están dados los procesos en la producción o manufactura de determinado producto. Son productos que no tienen agregados químicos, productos de síntesis química, ni tampoco tiene utilización de organismos genéticamente modificados. Eso es netamente productivista, se basa en la producción. Uno puede realizar una sustitución de insumos para producir eso y termina siendo lo mismo que la producción convencional. Si hay, existe un marco normativo que regula la producción orgánica, donde se busca trabajo registrado y potenciar la biodiversidad y la fertilidad del suelo, pero queda ahí. La agroecología es un poco más amplio, tiene que ver con economías regionales, poder potenciar el medio ambiente a través de prácticas no invasivas y le da mucho más importancia a la parte social, generar dentro del mismo predio o misma localía las energías que regulen el sistema, no llevar energía innecesaria de un lado para el otro. En la producción orgánica uno podría hacer soja orgánica, exportarla a China, sería rentable y estaría bien. La agroecología no busca eso, no busca gastar litros y litros de combustible para que un barco lleve a China soja. Uh-huh. No, busca potenciar los recursos de la tierra en el marco local, dándole sustento a la gente que vive por ahí.
Che, y vos decías entonces de que es una empresa privada la que certifica, y ahí es donde entra entonces en el tema agroecología el sistema participativo de garantía, digamos.
¿No? Claro. En este caso nosotros, con el programa de sistema participativo de garantía, nunca fue la intención de la facultad ponerse en el lugar de una certificadora ni hacer ese trabajo, porque Claro. Nosotros no estamos para eso, ni es el espíritu del sistema participativo. Nuestra intención es que los mismos actores de la cadena, como habíamos dicho, los productores, los consumidores y el asesoramiento técnico y el ámbito académico o distintas instituciones como SENASA o INTA que puedan llegar a intervenir en los procesos, den la garantía y nos conozcamos todos los actores y vemos qué es lo que está, podemos escuchar todas las campanas, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de los productores? ¿Cuáles son las necesidades de los consumidores? ¿De qué forma se producen esos alimentos?
Claro.
Bien. Y de qué forma son tratados también, porque muchas claro. veces los problemas vienen por los tratamientos, sí.
Claro, no, Guillermo, nosotros, estamos conversando con Guillermo Fusaro, técnico de producción vegetal orgánica de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y coordinador del sistema de participativo de garantía SPG que está impulsando la Facultad de Agronomía. Nosotros estamos difundiendo un video que está generando algunas inquietudes, preguntas, comentarios, etcétera, y en una partecita de ese video, casi a la finalización del mismo, el ingeniero Wright, Eduardo Wright, que es el director del programa de extensión de la Facultad de Agronomía en el área metropolitana bonaerense, dice que hasta ahora estamos trabajando con un número pequeño de productores y la idea es que con el sistema en marcha, con el apoyo de la facultad, se pueda ampliar a un número creciente de productores. ¿Cómo ves la posibilidad de ampliar y que esto que comenzó como un proyecto piloto se transforme en una propuesta con impacto territorial y que además crezca en otros lugares del país? ¿De qué dependería eso?
Bueno, creo que por un lado tiene un gran potencial porque viene a atender demandas reales de salud, básicamente, y de producción de alimentos y soberanía alimentaria, poder acceder a los alimentos, tener un trabajo digno y el acceso a la tierra también está tocado en este tema, que es importante. Por ese lado hay necesidades muy importantes que están insatisfechas hoy en día y creo que lo que va a depender es de poder generar en los distintos universidades, para mí el trabajo va a ir por ese lado, trabajar a nivel de otras universidades, por nosotros generar un modelo que se pueda replicar a nivel local en distintas universidades. Nos encontramos ahora en ese momento en tratativas con la Universidad de Luján, a través de la Cátedra de Ecología, para trabajar en un área cercana a Luján, con la intención de que este modelo que nosotros estamos y esta propuesta que estamos llevando adelante se pueda replicar. Creo que si logramos eso, no tenemos techo, porque podemos llegar a todo el país e incluso en las universidades o escuelas que puedan llegar a sumarse, nos va a potenciar, porque nosotros hay realidades y situaciones que nos exceden. Incluso nuestro marco de acción como universidad, tenemos un presupuesto acotado y la gente que estamos trabajando, si bien somos bastantes, bueno, a veces tenemos otras obligaciones que nos impiden estar. Pero creo que conocer las distintas problemáticas de cada región, eso es bien propio de cada universidad, y poder generar esos lazos va a ser muy importante. Creo que vamos bien y estamos recibiendo bastante apoyo y están sonando algunas voces interesantes.
Bueno, Guillermo, gracias por tu aporte, por ayudarnos a clarificar en qué estamos metidos, de qué se trata el sistema participativo de garantía SPG que estamos impulsando desde la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Vamos a seguir hablando del tema seguramente, así que muchas gracias, muy buen fin de semana y que puedan disfrutar de mucho sol y bueno, y mucha alegría.
Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por comunicarse y para lo que necesiten, acá estamos, vamos a seguir trabajando en el campo para lograr llevar alimentos de calidad a todos y trabajo digno y soberanía alimentaria.
Bueno, muchas gracias Guillermo, un abrazo, bueno, desde Alimento y Vida, hasta luego. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con Alimento y Vida.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. En Radio Asamblea utilizamos todos los sentidos para disfrutar la buena música. Jazz con sentido. Entrevistas, acústicos, presentaciones. Jazz con sentido, Buenos Aires de Jazz. Todos los viernes desde las 21 por Radio Asamblea, FM 94.1. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
En diciembre te invitamos al séptimo foro Hacia Otra Economía. El foro reúne experiencias de la economía social, popular y solidaria de todo el país, donde los trabajadores y trabajadoras sean protagonistas. Experiencias basadas en criterios de justicia y solidaridad. Del 1 al 3 de diciembre nos encontramos en Fisque Menuco General Roca para compartir otras formas de producir, intercambiar, consumir y organizarnos. En el foro Hacia Otra Economía encontrarás paneles con expositores, rondas de experiencias, talleres, feria de artesanos y emprendedores. No te olvides, del 1 al 3 de diciembre te esperamos en Fisque Menuco General Roca. Para inscribirte, búscanos en Facebook como Foro Hacia Otra Economía.
Caminando solo, seguirnos queda. Seguirnos queda.
Y ahí estamos, Carlos. Ahí estamos está. Con el dúo Koitaki en La Belleza de la Trama.
¿Cómo le encontraron el ritmo más movedizo, no?
Así es.
Buenísimo. Sí, bueno, estamos con las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Bueno, ayer 30 de noviembre inauguramos nuestra Casa de la Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía. mucho color, muchas plantas en el jardincito, mucho calor en los saludos. Muy buenos deseos, un espacio que seguramente va a permitir múltiples encuentros, un espacio abierto, deseamos que sea así, un compromiso interesante de las autoridades en el sentido de seguir apoyando espacios que permitan otras voces en la facultad. Así que bien, vos te tuviste que ir un poquito más temprano.
Me tuve que ir un poco más temprano, así que me perdí.
Te perdiste varias cosas. Entre ellos la música de nuestros amigos Janina y Damián, que nos acompañan muchas veces en la feria. Bueno, ayer también nos acompañaron. Nos acompañaron compañeros de la Pirca, de la varios compañeros de la Pirca, pero recordamos muy especialmente a Nacho y a Vero, que hicieron unos pan dulces espectaculares. Y nos contaban la historia de uno de esos pan dulces que lograron recuperar la receta de un pan dulce que desde su infancia hacía la mamá de Verónica. Esto de lograr recuperarlo, dice que fue un esfuerzo no pequeño, porque es una señora muy mayor, con dificultades ya importantes, con Alzheimer. No se recordaba la receta. Un día se recordó absolutamente de todo.
Sí, se acordó todo.
La copiaron y empezaron a probar y le llevaban la prueba. Y le decían, no, esto le falta un poquito de miel. No, esto le falta un poquito de coñac. Hasta que un día dijo, este es el pan dulce.
Este, mira vos.
Así que todo, realmente fue muy lindo el poder compartir también eso. Gracias a los amigos de Alimento Cooperativo que convidaron con una riquísima sidra que están comercializando, que traen de las cooperativas de Río Negro. Bueno, un espacio muy lindo.
Gente de la Yumba también
estaba. Los compañeros de la Yumba que en el medio de una mudanza vinieron a saludarnos y a compartir, a seguir compartiendo proyectos. Ahí, no sé, medio nos tiramos a la pileta con uno de los proyectos para ver qué decían las autoridades. Ninguno se asustó demasiado ahora de eso a que sea realidad.
Y estaba la futura vicedecana.
La futura vicedecana. Bueno, lindas ideas quedaron picando. Ahora
bueno, veremos.
Vemos si nos da el cuero
para llevarlo adelante. Con que se concreten algunas ya.
Bueno, este martes 5, sí, a partir de las 12 horas, la primera entrega del mes de diciembre de verdura a través de los bolsones soberanos, verduras y frutillas.
Y ya está, como para los que estén escuchando y quieran sumarse a recibir un bolsón, ya está en el Facebook. Para poder
la planilla para solicitar.
Exactamente, ¿no? Entrar al link y solicitar.
Bueno, este mes vamos a tener dos ferias.
Bien, sí.
Vamos a quedar fundidos todos ahí.
La primera es el otro fin de semana.
El próximo fin de semana, el 9 y 10.
9 y 10, sí.
Y la segunda feria que vamos a hacer en el mes de diciembre va a ser el 16 y 17 para poder comprar alimentos y cosas lindas para regalar y compartir en esta fiesta, en esta Navidad sobre todo.
O sea, los dos fines de semana seguidos.
Los dos fines de semana seguidos y el tercero ya es Navidad y no vamos
bien,
a hacer
feria. Está bien, mejor. Sí, o sea que bueno, bien, viene un mes cargado de feria, sí, ¿no? Sí. 4 días de feria de agronomía.
Bueno, y mañana vamos a estar en General Roca, que nos hemos enterado de que hay un importante movimiento cultural para cambiarle el nombre.
Qué bueno, ¿sí?
Y el nombre que recibían esos territorios de la población original, ¿sí?, mapuche, es Fisque Menuco.
Fisque Menuco. ¿Qué significa?
Bueno, el no sé.
No.
Pero mi conocimiento del mapuche no dio
para la próxima.
Pero lo voy a preguntar. Bueno, porque el lugar donde se hace el foro hacia otra economía, en el que vamos a participar mañana, se hace en un barrio de la ciudad General Roca que se llama Fisque Manuco.
Ah.
Allí va a ser un gran encuentro con cientos de personas de todo el país.
¿Y vos vas?
Porque
estás saliendo esta noche, esta madrugada.
Estoy saliendo esta madrugada en un vuelo que sale a las 6 de la mañana de mañana.
No descansás, Carlos, vos, ¿eh?
No, pero...
no parás.
No, pero es hermoso pero poder participar en esto. Encanto a la vida. Bueno, y también ayer, después de mucha espera... hubo un parto, nació una nueva criatura. La ¿quién? Nueva criatura es el libro Soberanía Alimentaria y Desarrollo.
Muy bien.
El fascículo número 2 de una colección que quiere ser la colección de las cátedras de soberanía alimentaria de las universidades públicas. Nos está costando mucho, nos cuesta mucho escribir porque estamos metidos en muchas cosas, pero le vamos a dar vida, así que esto, gracias a los compañeros que le pusieron el cuerpo, a Hernán y a toda la gente que le puso el cuerpo a esta edición. Bueno, ayer tuvimos los primeros ejemplares. Los
¿cómo comparten. Viene el nombre, Carlos? Fascículo de este fascículo 2.
Soberanía Alimentaria y Desarrollo, Caminos y Horizontes.
Eso me gustó mucho.
Caminos y Horizontes. Sí, Caminos y Horizontes. Cuando hablaba Guillermo y sí. hablaba de lo que estábamos pensando como sistema participativo de garantía, sí. Quizás no remarcó suficientemente que no estábamos inventando nada. Digamos que estamos adaptando experiencias latinoamericanas, incluso una experiencia de Bellavista Corrientes en Argentina, recreándola en otro contexto, en otras seguro. condiciones, pero hay mucha, mucha experiencia social en esto. Y bueno, y el tema Caminos y Horizontes, tampoco inventamos nada. Eso tiene está en uno de los 13 principios del buen vivir de los pueblos andinos.
Te leíamos la vez pasada.
Caminos y horizontes para la soberanía alimentaria. Se hace camino al andar.
¿Qué te parece? Che, y para quien quiera adquirir estos libros.
Bueno, para quien quiera adquirirlos, los comercializamos en la Feria de Agronomía, en la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Los van a comercializar las otras cátedras de ¿Alizas? Soberanía Alimentaria. Y algo que va a ocurrir a partir de la semana que viene, va a estar subido a su versión digital, porque como dice la. Al principio, esto no tiene derecho de autor, se puede reproducir de todas las formas que se quiera reproducir y agradecemos que así sea. Y lo único que si quieren, cuando lo reproduzcan, que nos cuenten qué es lo que están haciendo, cómo, qué están reproduciendo, por qué y para qué.
Claro, está bien.
O sea que va a estar absolutamente disponible a nivel digital y ojalá sirva. Porque esa es la idea.
Y mira, por lo que estuve ojeando, sirve, va a servir y mucho.
Pero no, tiene... no es tan gordo, no sirve para subirte, no al. Para eso un banquito queda mejor.
No, pero está muy bueno, che. Así que bueno, felicitaciones entonces.
Trabajo del equipo.
Sí. Bueno, vamos a cerrar. Este es el último bloque. O sea, vamos a dar una pausa y venimos con el último bloque de Alimento y Vida en el día de la fecha. Gracias.
Para cuidar a los docentes les pido que sancione una ley que agrave las penas a aquellos que los agreden.
Están tirando un docente al piso.
Docentes que en vez de reconocer ese mal resultado, violan las normas, que hacen día de paro.
Están comprando armas y nueva tecnología contra las movilizaciones.
Una revolución de alegría en la República Argentina.
Somos la revolución, ecuación de la alegría, libertad para el que puede y el que no, que igual sonría. Expertos en devaluación, para que exporten y aporten menos. Somos el orto del norte, tenemos un blanqueo excepcional que nos exime y una importación abierta para tumbar las pymes. Decime si me redimio, si me excedo, pero el crimen hoy ya no es un problema, los medios no lo exhiben. Si ven en algún lado una protesta nos avisan. Hay diálogo y república después de la paliza. Ya no vamos a misa, las divisas divisé y no
pienso escuchar lo que dice el sumo pontífice. Cómplices y artífices de estos días difíciles. Ni un ápice de plácide refleja nuestros índices. Reivindique a aquel que asesinó en la dictadura. Es un pobre anciano, rompamos sus ataduras. Hoy la Argentina es pura y se mueve en otros carriles. Y ya no derrochamos el dinero en esos giles. De modo responsable ahora compramos misiles y picanas muy modernas para amansar los rediles. Desaparecidos, negamos tantos miles. Si al torturador lo financiamos los civiles. La carne para afuera, coman cerdo brazuca. Nos cagamos en los cucas y en las cifras de la UCA. Nos retrucan argumento con sustento democrático. Ya llega la bazuca para ser mucho más práctico. Somos poderes fácticos, estéticos y elásticos. Sintéticos y drásticos, con corazón de plástico. Sin asco le vamos a dar al que se queje. Los cascos van para el lugar que se despeje. No vayan a pensar que somos tipos siniestros. Tenemos muchos globos, sonrisas y presupuesto para disciplinar y seguir cuidando lo nuestro. Y si quieren reclamar también hay para los maestros. Docentes, hoy soy yo el que les enseña. Ahora van a ver a la genuina María Eugenia. Reciban las migajas o pasen por la puerta. La harina está muy cara y las balas están de oferta. Aprendan profesores de los Bullrich tan capaces. Esteban lo recorta y Patricia les tira gases. Recuerden, somos dueños de los medios.
Hoy usted está sentado presenciando el festival que pasó a ser nacional con prestigio bien ganado. El mate es agasajado con los más altos honores y se llega a los cantores para dejar sus proezas, aunque la hierba sea vieja, siempre tiene sus sabores. No se sabe de dónde vino, dicen que es una infusión, que pa' cuando llegó Colón ya los indios lo tomaban y que un cacique lo invitaba pa' chupar de la bombilla. Como no había agua caliente, le echaban de la canilla. Y Cristóbal se prendió. Aunque la cosa era fiera, se agarró un dolor de panza que jamás se lo olvidó. Y así el mate se extendió que hoy lo chupa toda la gente. Con costumbres diferentes. Es agua en un recipiente, puede ser caliente o fría. Puede tomarlo de día, puede tomarlo de noche, cuando anda a pie o anda en coche. Puede ser dulce o amargo, puede ser cortito o largo, según su gusto prefiera. Puede ser con yerba fiera, puede ser con yerba vieja, puede ser solo o en pareja. Puede ser como usted quiera. Después vienen los refranes del mate como ese vago. Si se lo han dado muy lavado, si se lo llevan muy dulce. Dicen que
dan ganas de seguir escuchando, ¿eh? Así que esto es el gaucho Bataraz y con un poema sobre el mate, ¿no? Así que bueno, recomendamos escucharlo entero. Yo cuando llegué a casa lo voy a escuchar. Estaba muy bueno, muy lindo.
Nosotros teníamos presente y conversábamos también una cosa muy bonita que escribió Lalo Mir sobre el mate, que a mí me emociona mucho, pero es esto qué
cancha para ir hilvanando y hacer,
bueno,
rimar.
Así que día del mate, bueno, vamos, saludamos a nuestros amigos de la cooperativa de trabajo Don Eduardo, de la yerba YPA, distribuidores para todo el país de la yerba de la cooperativa Puerto Rico, Bopicuá y Yemico, que siempre están acá al lado nuestro en el programa, en la feria de la Facultad de Agronomía. Para ellos un abrazo fraterno. Bueno, ¿y qué más tenemos? En el ratito que nos queda, vamos a hablar bien de algo.
Y
¿tenemos alguna
bien
cosa importante y positiva para decir o estamos todos ahí medio depre?
Yo tengo una cosa positiva, que es que le dieron perpetua Astis y al Tigre Acosta y a toda esa gente, así que eso es algo positivo, se hizo justicia.
Qué bárbaro, después es realmente un notición después de ¿cuántos años?
Esto que fue en
40
y pico de años, claro.
Estamos hablando de 76, 77, 78, 40 años.
Sí, sí, sí.
Es 40. Cierto que la justicia es lenta, ¿no? Pero bueno, pero en este caso fue justicia.
Fue justicia, por
en
suerte.
En este caso,
¿no?
Fue justicia, es una muy, la verdad, una buena noticia. Una mala noticia, hoy me la contaban y ante mi cara de sorpresa, alguien sacó a relucir un viejo refrán. Billetera Mata Galán.
Ajá, a ver,
¿por qué? ¿Y sabes por qué? No. Es porque los concejales de la ciudad de Rosario habían prohibido la utilización de glifosato en la ciudad y en la periferia, en la cercanía de escuelas, etcétera, ante la desmedida reacción de las sociedades rurales locales, las asociaciones de productores, grandes productores que andan en la zona, dieron marcha atrás.
¿Y qué, o sea, lo que habían aprobado, qué hicieron?
No, dieron marcha atrás, ya no tiene vigencia. Y yo me quedé sorprendido y dije, pero para tomar una decisión de esa naturaleza, leyeron, se informaron, fue una decisión consciente, responsable, porque no es una pavada esa decisión. ¿Cómo cambiaron? Y me dijeron, y lo que pasa es que Billetera Mata Galán.
Qué bárbaro,
che, no, viste,
no te puedo creer, porque aparte ya lo habían tratado, habían dicho que sí,
ya estaba decidido, estaba promulgado
y dieron
eso para un poco reafirmar lo que nosotros venimos diciendo y lo que muchos venimos diciendo, que solo una fuerte organización popular puede dar sentido y continuidad a los cambios que necesitamos, ¿no? Bueno, y también en el Congreso, por la legislatura, pasaron varias cosas.
A ver, vamos a nombrar las más importantes.
La más importante, ¿cuáles fueron las más importantes? Los jubilados van a ganar menos.
Qué raro, ¿no?
Realmente me parece muy bien, porque no sabían qué hacer con la guita, estaban haciendo pavada. Así que, digamos, que le hayan sacado a los que más tienen. Es un acto de justicia también.
Y volvieron a hacer lo que ya habían hecho antes, ¿no?
Antes,
con De la Rúa, cuando le bajaron.
Historias conocidas.
Se repiten, ¿no?
Sí. Con De la Rúa y con Menem. Todos tenemos presente a doña Norma Pla.
Claro, bueno.
Haciendo el asadito de protesta enfrente de la casa de Domingo Cavallo sobre Avenida Libertador.
Esa también, qué luchadora. Pero yo sí hablo, sí, el 13% de Bullrich, ahora es ministra de Seguridad, pero antes fue de...
Y la legislación laboral, cambios sustanciales, avalados por muchos de nuestros dirigentes gremiales, desfachatados, pero no solo por dirigentes gremiales, sino por legisladores que en los discursos menean mucho su sentido nacional y popular.
Sí, sí, pero a la hora de votar el sentido nacional y popular queda bien.
Sí,
bien
alejado, sí. ¿No? También acá quizá Billetera Mate Galán.
Seguramente. Volvió la Banelco, la ley Banelco.
La ley Banelco.
Sí, vamos a tener que ir cortando,
Carlos. Bueno.
Te pido, mil disculpas.
Mil disculpas si molestamos a alguien con nuestras palabras, pero si alguien se sintió molesto, esto de haber muchas voces, de escuchar muchas voces, nos enriquece a todos.
Seguro.
Así que nos hace crecer. Bienvenido a las críticas, si las hay, y bienvenido a las alianzas, los acuerdos, las manos tendidas, si las hay.
Bien, buenísimo. Bueno, che, nos vemos entonces en el próximo, nos encontramos en el próximo Alimento y Vida, el viernes que viene a las 6 de la tarde, acá en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. Sube, sube,
sube, bandera del amor. Gracias por acompañarnos, y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.